Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este miércoles 19 de junio hasta las 4 de la tarde. La localidad, el concello de Moaña, será sede este fin de semana del Campeonato de España de Enduro 2019, un campeonato en donde estarán en la línea de salida alrededor de 300 riders, lo cual va a suponer un éxito en cuanto a la participación. Un campeonato en donde Galicia estará representado con sus actuales campeones en categoría élite, Edgar Carballo y Sandra Jordá. 5 serán los tramos cronometrados para un total de 35 kilómetros de distancia y más de 1.500 metros de desnivel. Un campeonato de España de enduro realmente exigente. Sábado, entrenamientos oficiales, y el domingo la competición pura y dura. Arrancará a las 8 de la mañana y en torno a las 2 de la tarde conoceremos los campeones de España de enduro de este año 2019.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Las detenciones en el fútbol español en la denominada Operación Oikos.
Ahora mismo y hasta la hora de la noche, Juanma, contamos en el partidazo que hay 6 detenidos.
Déjame saludar a Iñaki Arbea, que es el jefe de integridad de la
¿Cómo
Liga?
Se inicia una investigación para saber si un partido está comprado
Detectamos
o no?
Detectamos un movimiento irregular en los mercados de apuestas.
Una noticia que tiene que ver con Sergio Ramos y con Florentino Pérez, con el presidente.
Que la relación actualmente está prácticamente rota.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hay que empezar hablando del Real Club Celta y de un sueño que no sé si es imposible, medianamente posible, o realmente el Celta tiene opciones reales de incorporar a su plantilla la próxima temporada a un viejo conocido, Manuel Agudo Durán Nolito.
Sí, podemos decir que es nuestra obligación intentar dar o verter un poquito de luz verde sobre un rumor que se está extendiendo principalmente a través de las redes sociales en los últimos días, y es la posibilidad de que el Celta recupere a Nolito de cara a la próxima temporada. Bueno, las informaciones que nosotros hemos ido manejando en las últimas horas nos llevan a que, por lo menos a día de hoy, hay que ser muy pesimistas con esta posibilidad, porque en el Sevilla es un futbolista al que le queda un año más de contrato en vigor, y en caso de darle salida al sanluqueño querrían hacerlo intentando recuperar parte de la inversión que en su día hicieron por él. Pero más que lo cuente yo, vamos directamente pues al epicentro de la noticia en este caso. José Manuel Olivas, nuestro compañero de deportes en COPE Sevilla, y seguro que él maneja muchos más datos en torno al futuro, al previsible futuro de Nolito. ¿Qué tal, Olivas? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de Nolito. Lo primero que te pregunto, situación actual, contractual del futbolista andaluz con el Sevilla.
Le queda un año. Firmó en el verano de 2017 como sustituto de Vitolo. Firmó 3 temporadas, por tanto ha cumplido 2 en el Sevilla. Le queda un año, es decir, hasta 2020 tiene de contrato.
Y imagino que estamos hablando de un futbolista con un contrato elevado a nivel económico.
Sin llegar a ser el que tenía en el City, sí te digo que Nolito cuenta con una de las fichas más importantes de la actual plantilla del Sevilla, por debajo a lo mejor de Vanega y poco más, y quizás Jesús Navas, pero estamos hablando de un futbolista que puede estar perfectamente por encima de los 3 millones de euros en el Sevilla. Estamos hablando siempre de cifras netas, ¿eh? Y además el Sevilla en su momento, no olvidemos que invirtió hace 2 temporadas casi 9 millones de euros en concepto de traspaso, es decir, que el montante de la operación, los hombres de fútbol son muy de hacer este tipo de sumas a la hora de ver la inversión realizada total en el futbolista, que suma 9 de un traspaso, más la ficha de los 3 años. Estábamos hablando de una operación prácticamente de casi 20 millones de euros, y el Sevilla le ha dicho ya a Nolito que busque equipo, que no cuenta en el proyecto de Julen Lopetegui. Evidentemente la ficha es alta, la que tendría que asumir el Celta o cualquier otro club que quiera hacerse con Nolito, pero es que además el Sevilla pretende recuperar algo de lo invertido en el traspaso. Si en su momento pagó 9, hace 2 temporadas, ponle más o menos, conociendo un poco cómo suele actuar el Sevilla, que quiera recuperar al menos la mitad de lo invertido, un traspaso de 3, 4, 5 millones de euros, más evidentemente de hacerse cargo ya de lo que sería el futuro contrato de Nolito, que solo haría lógicamente el club comprador.
¿Y la postura del futbolista a estas alturas del mes de junio cuál es? Porque viene una temporada bastante aciaga a nivel personal.
Sí, la verdad es que Nolito, el paso de Nolito por el Sevilla no ha sido ni mucho menos bueno. En la primera temporada tuvo algo más de protagonismo con Berizzo, que fue el hombre que lo trajo, pero no fue en ningún momento fue el Nolito que deleitó a la grada de Balaídos y el Nolito del Celta de Vigo. Ya digo que la primera temporada dejó detalles, algunos destellos, pero no fue una temporada buena de Nolito, y la segunda ha sido bastante mala, además con una lesión incluida en el mes de enero en un partido de Copa ante el Athletic de Bilbao, lo que frenó la recuperación de esa lesión y no apareció hasta el último o el penúltimo partido de Liga de una manera absolutamente testimonial. Es decir, ha sido un paso bastante flojo de Nolito por el Sevilla, y evidentemente en los planes de futuro del Sevilla, de Julen Lopetegui, no entra Nolito.
Y en los planes personales del futbolista, ¿sí entrará lo de buscarse la vida? Si, como dices, sí, que en Sevilla no cuentan con él. Más que nada porque hablamos de un futbolista que este verano va a hacer 33 años y que querrá firmar el que posiblemente sea su último contrato.
Sí, seguro. A esta edad, Santi, estamos hablando de su último contrato. Ahora, yo por lo que he podido conocer aquí, preguntando fundamentalmente en el club por la situación de Nolito, y un poco sondeando cómo piensa el jugador, lo que le pide realmente el cuerpo al jugador es volver a un sitio donde ha estado feliz y a gusto. Balaídos ha sido el sitio natural donde Nolito ha dado sus mejores años de fútbol y el Celta de Vigo, ¿no? Y si realmente al final llegan varias propuestas y económicamente, digamos que se acerca al que mejor le pueda pagar y tal, y puede mantener un poco el caché que tiene actualmente el fútbol, Nolito pues posiblemente elija volver a Balaídos y volver al Celta de Vigo. No veo yo emprendiendo a Nolito ningún tipo de aventura rara, salvo que realmente no tenga encima de la mesa ninguna propuesta del fútbol español que le pueda seducir.
Tomamos nota de todo lo que nos cuentas. Oliva, como siempre, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Santi, para ti y tus oyentes.
Bueno, pues yo creo, Antonio, que hay una serie de datos que son importantes. A día de hoy insistimos en que es muy difícil, por no decir que prácticamente que imposible, que Nolito regrese a Vigo, con la excepción de que esta no operación se prolongue hasta final del verano, el futbolista mantengan que en el Sevilla Lopetegui no cuentan con él y a partir de ahí se le busca una salida. Pero sobre todo el dato, el que acaba de aportar Oliva, una ficha por encima de los 3 millones de euros, es a día de hoy completamente inasumible para el Celta.
Más nombres propios en las últimas horas se han despedido, ya es oficial, Gustavo Cabral y Diego Allende.
Sí, lo de Allende lo hemos conocido esta misma mañana, como veníamos contando aquí en COPE durante las últimas semanas. El club, a pesar de esa opción que tenía el futbolista por contrato de estar la próxima temporada vistiendo la camiseta de la primera plantilla, el club tan solo le ofrecía un año más y lo hacía en el filial. El futbolista ha declinado esta opción y finalmente Diego Allende, muchos años después, deja de pertenecer a la cantera del Real Club Celta. Y en la tarde de ayer conocimos una carta publicada a través de los medios oficiales del Celta, del propio Gustavo Cabral, en la que se despedía. Recuerdo que termina contrato el próximo 30 de junio, ya está vinculado las dos próximas temporadas con el Pachuca mexicano, dice Cabral en esa carta de despedida del celtismo, que no se va a olvidar del día en que recibió la llamada del Celta. Se marcha evidentemente agradecido y termina diciendo: esto no es un adiós, dice el argentino, sino un hasta pronto a la Celta.
Y lo decíamos ayer, el Celta, la primera plantilla, se va a Tosia y Portonovo a realizar el stage de pretemporada. Se empiezan ya a filtrar datos. Su primer rival del verano podría ser en el propio campo de Baltar, Club Deportivo Lugo, y para el día 27 se trabaja para que Celta y Lille francés puedan jugar un amistoso en Alomba, en Vila García.
Sí, lo del Celta es tremendo, nos vamos enterando de pequeños detalles, pequeñas píldoras, siempre a través de diferentes informaciones. Celta, el Arosa y el Concello de Vila García, que están trabajando, estudian desde hace ya varias semanas las opciones para que el Celta y Lille, uno de los grandes equipos de Francia, aunque venido un poco a menos, es cierto, en las últimas temporadas, jueguen un partido amistoso en el estadio de Alomba, en Vila García, y todo ello con la intención de intentar ayudar al presidente, principalmente a Manolo Aval, al presidente del Arosa, del conjunto arlequino, a sufragar los gastos de esa condena después de que hace ya varios años un operario del club se cayese desde la cubierta cuando intentaba repararla. Supone un gasto tremendo para el presidente, para la entidad y de ahí la organización de este partido.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle a un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pasado fin de semana, al caer eliminado ante el Portugalete, daba por finalizada su temporada el Alondras, que jugará de nuevo el próximo año en tercera división. Hoy ya es oficial, el Alondras comunicaba que por decisión del propio Antonio Fernández, este deja después de 2 años de ser el máximo responsable técnico del equipo de Cangas. Es un entrenador cuya cotización ha aumentado mucho en estos últimos 24 meses. Su destino podría ser un equipo de la segunda división B.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más noticias que tienen que ver con el mercado, en este caso mercado baloncestístico. Continuidad en el banquillo del Arsil de Pontevedra. COPE Pontevedra. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Contrato por un año, una temporada más para Maite Méndez, que finalmente ha dado el sí a la propuesta del club. Continuará, por tanto, dirigiendo al Arsil en la Liga Femenina 2, una competición en la que lleva entrenando desde su misma creación en la temporada 2001-2002. Continúa Maite y continúa también todo su cuerpo técnico a petición de la propia entrenadora, y además incorpora al staff a Ana Martín, tras anunciar su retirada de las canchas con el término de la temporada pasada. Con ella, la entrenadora admite que le fue difícil tomar la decisión tras un año con más de un dolor de cabeza, pero que terminó enderezando el rumbo gracias principalmente a la labor también en los banquillos de Maite Méndez.
Bueno, es una decisión que me cuesta tomar porque la temporada pasada fue muy dura, pero bueno, continuaré esta temporada apoyada en la parte de preparación física en Magín Méndez y en la parte técnica en el mismo equipo del año pasado, con la incorporación de Ana Martín, y bueno, esperanzados e ilusionados con formar una plantilla que pueda competir en la liga.
Con la decisión ya tomada, encarrilada sobre el futuro de la entrenadora en las pistas, en lo que se refiere a la planificación ya de la próxima temporada, la idea es continuar con el grueso de la plantilla, incorporar a jugadoras jóvenes pero de calidad que sirvan para no pasar los apuros del curso anterior, esto en lo deportivo. Y en el apartado económico ya trabajan también por parte de la directiva del Arsil en lo que viene siendo la tramitación del aval necesario para poder pagar la inscripción antes del 5 de julio. Maite firma por un proyecto en la Liga Femenina 2 y por retomar la normalidad con las nóminas que les adeudan.
Y que podamos sobre todo tener una plantilla con continuidad, con afianzamiento, como te digo, y con compitiendo los partidos, vamos. Y eso básicamente, ¿no? Esa tranquilidad nos va a dar también la parte económica. Esperamos recuperar todos los atrasos que llevamos en ese aspecto para poder gestionar el equipo con menos agobios y menos problemas y bueno, a ver si todo se da este año y podemos realmente no pasar apuros y poder disfrutar ya desde el principio.
Además, apuntar que desde el club ya están cerrando el acuerdo con una pívot que puede ser referente en la liga, eso dicen por parte de la entidad. Leyendo entre líneas, preguntado a Maite sobre ello, se tratará de una jugadora joven con mucha proyección en la liga, mientras que también están trabajando en la contratación de un alero y de otra jugadora polivalente.
Gracias, Pablo. Por cierto, ya que hablamos de movimiento en nuestros equipos, en las plantillas de nuestros equipos, hoy Pollo Pescamar, División de Honor Fútbol Sala Femenino, anunciaba el fichaje de la internacional española y una de las máximas goleadoras de la pasada Liga 18-19. Andrea Feijó cambia la camiseta del Majadahonda por la rojilla del cuadro del Pollo Pescamar. 21 goles avalan a Andrea Feijó en esta última campaña. Llega para reforzar el renovado proyecto del Pollo Pescamar para la próxima campaña, un proyecto que desde la directiva se pretende siga liderando desde el banquillo Dani Díaz.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tenemos que cambiar de tema en nuestro programa. Hombre, por aquí desfilan todo tipo de personajes y de personalidades, pero no todos los días en COPE tenemos la suerte de contar en estudios, yo no sé si le gusta a él que se lo digamos, pero tercer mejor jugador del mundo, Fútbol Sala año 2018, Adrián Alonso Pola. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en los estudios.
Buenas tardes.
Eso quedará de por vida, tercer mejor jugador del mundo.
Sí, sí, va a quedar para siempre ahí, va a quedar como una ilusión, ¿no? Nunca fue mi objetivo estar en esa lista, pero bueno, ha sido muy bienvenido, yo creo que me ha dado también un plus, ¿no? A nivel nacional e internacional y muy contento por haber sido nombrado tercer mejor jugador del mundo.
Porque aunque el salto a tu actual equipo Movistar lo diste en el año 2011, pues eso, 8 años compitiendo al más alto nivel. Yo no sé si en fútbol sala también podemos aplicar aquello de que es más difícil mantenerse que llegar.
Sí, sí, más a día de hoy con todo lo que hubo, con toda la crisis. Es verdad que han salido muchos jugadores, pero mantenerse. Yo he pasado, llevo 8 años en Inter, como tú bien dices, y he visto pasar a muchos jugadores con muchísima calidad que han durado 1, 2 años, 3 años y al final pues somos un grupo de 4 o 5 los que nos mantenemos ahí durante tanto tiempo. Ahora mismo soy el segundo jugador más veterano después de Carlos Ortiz en la plantilla y es un orgullo, ¿no? Para mí, impensable cuando llegué a Inter, que nunca pensé que fuera a jugar tantos años.
La calidad se os supone para mantenerte en la élite, para repetir internacionalidades, para estar luchando año tras año por títulos, la mentalidad es lo fundamental, es el elemento diferenciador. La mentalidad y la competitividad.
Sí, está claro, pero que yo, como tú dices, yo creo que la mentalidad es lo principal, ¿no? Al final la mentalidad es lo que te ayuda a competir, la mentalidad es lo que te ayuda a ser profesional, a cuidarte, a tener una disciplina, que al final yo creo que eso es lo que te da estar tantos años en el más alto nivel porque la exigencia pues es máxima.
Y a poco que te despistes, te pintan la cara porque este año no ha sido un buen año para Movistar, un equipo acostumbrado a recolectar títulos, solo uno.
Solo un título y un título de los llamados menores, ¿no? La Supercopa de España. Pues no sé por qué, si es por relajación, al final 5 años seguidos ganando la Liga, 2 Champions, no sé si son 3 Copas de España, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España. Al final es complicado, yo creo, ¿no? Mantenerse tanto tiempo ganando. Al final parecía normal para todo el mundo que nosotros ganáramos todos los títulos o casi todos los títulos sin serlo, porque no era nada normal. A nosotros incluso, yo creo que todos los de mi equipo en estos 5 años podrían decir que la mentalidad era siempre que íbamos a ganar, aunque a pesar de haber ganado hemos perdido también unos cuantos títulos. Y este año pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Una dinámica negativa. No conseguimos convencernos, tener la confianza de que podíamos seguir ganando, igual porque tampoco estuvimos del todo físicamente bien, igual porque nosotros nos exigimos al máximo y el resto de rivales juega, y lo bueno del deporte, lo bueno del fútbol sala es que va mejorando.
Estabas relacionando tu currículum, ¿qué te falta? ¿Un Mundial con España?
Sí, es el único título que me falta por ganar.
¿Y eso está más cerca o más lejos de cuando empezaste?
Hombre, está más cerca porque cuando empecé no estaba en la selección, lo primero. Y ahora sí que es verdad que llevo 10 años, yo creo que prácticamente 10 años ya con la selección nacional. Me perdí un Mundial por lesión, que eso al final fue duro porque justo ese Mundial pues perdimos la final contra Brasil. El primer Mundial al que voy pues no se llegó en las mejores condiciones, no conseguimos competir al máximo nivel y quedamos fuera en cuartos, y en 2020 pues es el siguiente y espero estar en la lista y espero estar en las mejores condiciones.
Paula, ¿qué recuerdas de tus inicios? ¿Qué recuerdas de ese Redondela Fútbol Sala en donde, digamos, fue tu primer escaparate?
Pues yo recuerdo divertirme. Yo jugar con mis amigos. Al final en Redondela nos fuimos un grupo de amigos, realmente todos de aquí de Vigo casi. Jugar en Nacional Autonómica por primera vez en mi vida, disfrutamos mucho, luchamos por ir al Campeonato de España. Y sí, es verdad que a partir de ahí pues se fijaron en mí en Santiago y todo empezó a ir para arriba.
Con la experiencia y el conocimiento que tienes de esta zona, donde han salido no jugadores a tu nivel, pero sí buenos jugadores, ¿por qué no cuaja un proyecto? ¿Por qué no termina de cuajar?
A ver, yo creo que primero porque hay que apostar desde dentro, alguien, un club, después las entidades tienen que apostar también por el fútbol sala, no solo por el deporte de la máxima categoría como es el fútbol. Al final el fútbol sala necesita patrocinios también, como todos los deportes. Al final, para fichar jugadores, para conseguir ascender de categoría, hace falta. Y un proyecto serio, ¿no? Lo vengo diciendo este último año, yo ojalá en el futuro pueda sentarme con el Celta cuando ya me retire e intentar convencerles, ¿no?, para intentar crear un proyecto de fútbol sala, porque creo que a día de hoy la única entidad deportiva aquí en Vigo que puede hacer algo bonito en fútbol sala sería el Celta.
Para un equipo, no sé si puntero, pero para un equipo de élite, para un equipo de división de honor, ¿a día de hoy qué presupuestos se manejan o hay que manejar?
Bueno, a ver, va desde, yo creo que el más alto, que son 6 millones de euros, que es el Barcelona, después estamos nosotros y Pozo. Y sí que es verdad que los equipos que este año han descendido tenían un presupuesto bastante bajo. No sé si estaban en torno a los 300, 400 mil euros, que no es suficiente. No es suficiente porque si quieres competir, si quieres estar arriba, por luchar solo por meterte en Copa, por meterte en playoff, por intentar ganar algún título, ese presupuesto al final se nota. Los jugadores, por muy buenos que salgan, si está un equipo de mitad de tabla para abajo, al final te los van a acabar quitando los equipos de arriba.
¿Estás disfrutando de vacaciones? ¿Hasta?
Hasta el 1 de agosto estoy disfrutando y quiero desconectar.
Bueno, pero no del todo, porque esta tarde, lo decíamos en nuestro programa de ayer, tienes un acto en la delegación de Vigo de la Federación Gallega de Fútbol, repartiendo premios a los más pequeñitos. No sé si eso a ti también te motiva.
Sí, me motiva y por eso accedí al que se le pusiera mi nombre, ¿no?, a la Liga de Biberones. Y es bonito, ¿no? Es bonito ver cómo los niños pequeños ya te van conociendo, se ilusionan por hacerse una foto contigo, porque les firmes, y al final para mí eso me enorgullece y me llena de gratitud, ¿no?
Fíjate, me sorprende sobre todo personas que trabajamos en el día a día del fútbol, lo asequibles que sois la gente de fútbol sala. Yo no sé si seguís con ese cliché de intentar difundir, intentar propagar, intentar que vuestro deporte vaya más. Siempre no hay un no para cuando os llamamos los medios de comunicación, y es algo que realmente me sigue sorprendiendo, Paula.
Tú lo has dicho, lo primero es, al final, desde dentro del fútbol sala queremos que este deporte, como se merece, siga creciendo. También te digo, al final, yo no he vivido nunca el mundo del fútbol, pero en el fútbol sala somos gente de tú a tú, somos gente normal, como los futbolistas, ¿no?, realmente. Pero al final, pues, nosotros estamos en un mundo real, nosotros vivimos, sí, un deporte profesional, podemos vivir una vida más o menos diferente a la gente normal, pero al final yo creo que la cercanía al aficionado y la cercanía a la gente de la calle, como somos todos, pues es lo normal. Es que yo no miraría eso con otra perspectiva.
Empecé hablando de premios, quiero acabar hablando de premios también contigo. Se suele decir muchas veces que es complicado poder ser profeta en tu tierra. Tú has sido nominado mejor deportista de tu ciudad, de Vigo, en el año 2018. ¿Eso qué valor le has dado?
Un valor muy grande. Es la verdad que este año me han dado por segundo año consecutivo, ¿no?, ese trofeo, y para mí ha sido muy especial, ¿no? Ser el mejor deportista de una ciudad como Vigo, que para mí es un orgullo ser vigués, pues no te diría que es el premio más importante que he conseguido, pero sí que lo tengo ahí con mis premios en una vitrina, porque a mí, como te dije antes, también me enorgullece esto, ¿no?, que se me valore aquí.
Adrián Alonso, Pola, de verdad, que ha sido un orgullo y un honor poder compartir estos minutos de radio contigo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campo Mar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Augas Santas y la gran final en Meis 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Recta final de nuestro programa, 15 horas y 54 minutos. La noticia que ahora vamos a desarrollar, me imagino que es la que le gustaría protagonizar a todos los presidentes de todos los clubs del mundo. Andrés Senra, presidente del Atlético Novas de Balonmano. Muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes.
Porque es una buena noticia que vuestro patrocinador Acanor siga vinculado a Atlético Novas la próxima temporada.
Sin duda, sin duda. La verdad es que yo creo que es el mejor fichaje. Hemos anunciado varios fichajes, pero de jugadores, pero este es el mejor y el más esperado. La verdad es que, como dices tú, es algo que a todos los directivos nos gusta anunciar.
Seis temporadas ya vinculados esa firma con vuestro club. ¿Hay una cierta dosis o un cierto grado de fidelidad?
Sí, sí. La verdad es que te da cierta tranquilidad, ¿no? Porque habíamos renovado por 4 años hace 4 temporadas y ahora pues estamos también negociando eso, que este contrato sea por más temporadas, y de esa forma pues es más fácil hacer un proyecto, no digo ya a largo plazo, pero sí que a medio, te da un respaldo, te da una tranquilidad para poder afrontar pues cierto tipo de gestiones.
Fíjate, me has dicho en estas dos primeras preguntas, en estas dos primeras respuestas tuyas, dos veces la palabra tranquilidad. Esa es la clave en pleno mes de junio, bueno, pues para poder empezar a armar vuestro proyecto deportivo con un sustento, con un respaldo, con unos asideros económicos que os den eso, tranquilidad, pensando en el futuro a medio plazo.
Sin duda, como tú dices, pues sin este respaldo, al final lo que consigues en la pista iba a ser difícil llevarlo a la práctica al final, ¿no? De nada te sirve pues eso, la salvación, el ascenso en su día. Si no tienes por detrás pues es un patrocinador fuerte que asuma gran parte de los gastos, como es el caso de Acanor.
Estoy viendo el proyecto deportivo que con Quique Domínguez en el banquillo estáis armando para la próxima temporada. ¿Me equivoco si digo que es un proyecto más que ambicioso, sobre todo ilusionante para la gente de Orrosal?
Sí, yo creo que el fichaje de Quique era la mejor arma. Una vez se fue Isma, una vez Isma decidió no continuar con nosotros, rechazar la propuesta. Si queríamos, pues eso, seguir ilusionando a la gente, el nombre de Quique fue clave para ello. Yo creo que lo que dices tú, más que ambicioso, que nosotros pues no tenemos objetivos más allá de la permanencia, por lo menos para esta temporada, sí que de cara a la afición, de cara a jugadores, lo de Quique es muy importante.
Pero con el fichaje, Andrés, de un entrenador contrastado, con una trayectoria de muchos años a sus espaldas, como es Quique Domínguez, con fichajes como los que estáis haciendo, hombre, yo no digo que penséis en estar muy arriba, pero por lo menos sin las apreturas de este último año, que, y permíteme la expresión, sufristeis como perros hasta el último segundo del último partido.
Sin duda, hasta el último segundo de otro partido, ¿no? Porque al final el nuestro no fue determinante, dependimos de terceros y habíamos ganado nosotros y tuvimos que esperar a otros resultados y a una carambola que la verdad que se dio a nuestro favor. Tú dices que el objetivo puede ser más que la permanencia. Yo prefiero marcarme ese objetivo porque me acabo de revisar pues el correo, tenemos el correo por parte de la federación con el resumen de las propuestas aprobadas y la permanencia todavía va a estar más cara. El duodécimo, que es el décimo tercero, que fue el puesto que ocupamos nosotros, va a tener que medirse a los segundos clasificados de las fases de Primera Nacional. O sea que la permanencia todavía va a estar más cara. Y a eso pues le unimos que sí que es cierto que nosotros nos estamos reforzando, pero los demás rivales también. Hay fichajes de renombre en esta categoría. Rudovic ha fichado en Málaga. Chispil ha hecho Mantequera. El Cisne está haciendo un muy buen equipo. Yo creo que la permanencia va a estar muy cara. Por eso que no vamos a renunciar a nada. Pero el objetivo no es otro que la permanencia, por lo menos hasta que se consiga. Si la conseguimos, vamos a pensar en el siguiente paso, pero de momento ese sería el propósito.
Presidente, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
A vosotros, un abrazo muy grande.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Tonecho Vilela y Andrea Álvarez fueron los encargados de que hoy todo funcionara a la perfección.